Estamos entrando en la última parte. Estamos con el monseñor Ricardo Valenzuela. Muy buenas tardes, monseñor, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Julio. Me gusta estar compartiendo esta última parte entonces con tu programa, contigo también y con tu audiencia.
Mi mamá ya no está más nomás, doctor, porque si estaba y te escuchaba te iba a retar. Porque me cambiaste de nombre. No importa, ya me dijeron de todo, así es que uno más, debo de una colección importante de nombres de la gente con quien he conversado en radio. No te preocupes, solamente quería ponerte al tanto, nomás que mi mamá se iba a enojar contigo.
Bueno, yo también te digo lo mismo, porque a mí también me llama, además de Ricardo, me llama también D. Así que...
Ese sí que está bien, ese me encantó. Monseñor, decime, ¿qué horas está viviendo la Iglesia Católica con lo que está ocurriendo desde toda esta semana, desde que hace rato ya, desde mayo hasta hoy, pero hoy principalmente con lo que está pasando con el Monseñor Martínez? Varias cosas quiero consultarte, pero esto quiero plantearte primero. La Iglesia Católica Paraguaya, que va a tener un cardenal, ¿qué horas está viviendo en este momento, Monseñor?
Bien, en primer lugar, tenemos que comprender un poco lo que está significando cardenal. El cardenal, antiguamente, desde su inicio, proviene del hebreo latino, cardinalis, significa como fundamental, es decir, la persona, el sacerdote fundamental, que es más importante, el que está más destacado por sus conocimientos teológicos, bíblicos, pastorales, etcétera, colabora muy de cerca con el Santo Padre. Entonces, de allí viene la palabra que después, esto se acopló en nuestro idioma y quedó como cardenal. Cardinalis, cardenal, ese es un cardenal. Es decir, ya se sabe que es alguien, una persona que está colaborando muy de cerca con el Papa. En otras palabras, significaría para nosotros que es como forma parte de su Senado. Es una dignidad, es la dignidad eclesiástica de alto rango dentro de la Iglesia Católica. Es como el título más alto honorífico que el Papa puede dar a un obispo. Y así forma parte ya del colegio cardenalicio. Y son creados lo que se dice y se va a dar en estos días, que es el consistorio público que se va a realizar el próximo sábado a la mañana.
En el consistorio, ¿qué debe pasar o qué va a pasar, monseñor?
Bueno, mira, yo no tengo así una experiencia, nunca asistí ni tampoco pude ver cómo es, pero así más o menos te puedo explicar. Es una pequeña, es como una celebración, en donde, como se trata de un título honorífico, entonces, para decir, vas a ser un colaborador mío, no es ni un sacramento o algo así, sino que se crea cardenal, le instituye, le hace como una especie de institución al cardenal a través de varios signos que allí se realiza. Bueno, se hace una lectura bíblica, luego el Santo Padre hace alguna locución, es decir, un discurso deseándole siempre todo lo bueno y todo lo mejor a cada uno de ellos, de esta vocación, que el Señor le llamó, que haga que sea en humildad, que tengan todo, tengan un espíritu de servicio. Por ejemplo, digan siempre, somos ciegos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, y cosas así les recalca, ¿no? Y después de eso se hacen unas peticiones y luego ya vienen las imposiciones, las vestimentas. De hecho, él ya va con una vestimenta roja, la sotana está roja.
Sí, sí.
Antiguamente, el cardenal se caracterizaba, ya esto allá por el siglo XV, 1400 en adelante, se utilizaba el color púrpura escarlata. Y por eso eran llamados los purpurados.
Sí.
Viene el púrpura.
Quizás hasta hoy se le llama de esa manera por una cuestión de ya de costumbre.
Sí, exacto, así es. que en realidad ya es rojo, ¿no?
Exacto, exacto.
Y, bueno, y está compuesto por la sotana, que ya lleva puesto, y ahí en el consistorio se le impone el capelo cardenalicio, la gorra, que es el símbolo. Por ejemplo, tanto el solideo como la birreta,
sí,
o el birrete.
Sí.
El solideo, pues, es de latín solideo, que significa solo ante Dios, y está significando que el obispo tiene solamente como su Señor a Jesucristo, y nadie más. Por ahí que cuando va a hacer la celebración eucarística y llega el momento de la consagración, donde dice el Señor esté con usted, levantemos el corazón, ahí se le saca el solideo, implicando con eso solo ante Dios. Nos quitamos nosotros esta indumentaria que está significando para nosotros nuestra suprema autoridad, que nadie puede contra nosotros, digamos así, y que solamente ante Dios nosotros nos quitamos. Entonces ahí se le impone el capelo cardenalicio, y luego se le impone también el anillo, que está simbolizando el matrimonio con la Iglesia, y el color rojo está significando que ellos tienen, por la alta fidelidad que deben de tener, incluso deben dar su vida por la Iglesia y por Jesucristo. De ahí que viene entonces rojo, que significa la sangre tiene que derramar. Entonces que ese es el compromiso grande que está significando lo que se va a vivir el día sábado. Y a partir de ahí, entonces cada uno ya vuelve a sus respectivos países a ocupar las sedes a las que ellos fueron, están ocupando.
Ahora,
y eso es un poco.
Ahora, monseñor, ¿quién, cómo se impone? Me voy a corregir, estoy a unas frases, a unas palabras por desconocimiento, pero te voy a plantear de esa manera como yo lo entiendo, y te traslado a la consulta. Que las obligaciones, ¿cómo se impone o quién impone las obligaciones que tiene? Porque me imagino que un cardenal también asume otros compromisos, además de ser pastor de la misma iglesia donde estaba, porque tiene que volver a Asunción probablemente, pero ya vendrá con otras responsabilidades también, quizás. ¿Quién le impone eso? ¿El Papa? ¿La misma Iglesia? ¿Ese evento que va a ocurrir mañana? O sea, ¿quién le impone y qué obligaciones tiene a partir de ese momento, monseñor?
Bueno, la función principal que tiene un cardenal es, en primer lugar, ayudar al Papa. Por eso el Papa le da ya como una tarea fundamental en ser presidentes de organismos de la Curia Romana, y así en las grandes diócesis, y en las diócesis atiende todos los asuntos de su provincia, en este caso del país, incluso de las regiones. Nosotros, sin tener, cuando no teníamos cardenal, dependíamos de Buenos Aires. Entonces era el cardenal Bergoglio atendía las cosas difíciles que ocurrían aquí en el Paraguay. Entonces él estaba nombrado para eso, es regional. Lo mismo sucede en América Central. Allí el cardenal de Nicaragua, en este momento, no me acuerdo su nombre, él, bueno, incluye para toda la región, conjuntamente con el cardenal Andrés Rodríguez de Tegucigalpa,
sí,
Honduras.
Sí, sí.
Entonces atienden ellos todo ese sector, digamos, ¿no? Ahora ya Cuba no tiene cardenal, sí usted tenía en tiempo de Fidel Castro. Bueno, y así entonces tienen, rige en nombre del Papa, y cuando hay alguna dificultad difícil, entonces consulta con el Papa, y allá con sus colaboradores más cercanos tratan de encontrar líneas de solución, y entonces viene con esa misión el Papa. Entonces el Papa le concede alguna misión fundamental, estratégica, líneas a seguir para solucionar algunos problemas. Por ejemplo, ahora el caso de Nicaragua. ¿Qué hacer con esta situación sumamente crítica de persecución y de una especie de secuestro o arresto domiciliario que le tienen a un obispo allí?
Sí,
y así sucesivamente. Entonces, eso son las cosas. Y para nosotros es nuestra primera experiencia. No sabemos qué el Papa le va a pedir a Monseñor Alberto como cardenal a venir a hacer acá. A lo mejor le va a decir, bueno, procura ayudar con tus hermanos obispos a buscar colaborar cómo se puede erradicar la corrupción, ya que cada vez van surgiendo más personas, altas autoridades con el título significativamente corrupto, sí, y son las más altas autoridades. Entonces, ese, por ejemplo, podría ser una misión. Uh-huh. Y después otro, bueno, buscar solucionar esos problemas de tierra, ¿cómo, qué se puede hacer? O esos abusos que se están dando, etcétera, ¿cómo se puede encontrar camino a solución? Y bueno, son, digamos así, puedo poner nada más que algunos ejemplos, y habrán otros también, ¿no? Ya el papá seguramente le va a decir. Y bueno, y eso él va a traer aquí y nos va a decir, bueno, el Santo Padre me ha pedido esto. Hermanos, vamos a empezar a trabajar por esto. Y así empieza entonces la tarea. Y le va comunicando al Papa personalmente todo el proceso que se va haciendo.
Monseñor, esa tarea para Asunción o Paraguay, no me va, dejamos de ser una diócesis que depende de Buenos Aires. Ahora, a partir de ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Una gran diócesis? ¿Cómo nos calificamos en este momento, Monseñor, con este, con esta, con un cardenal paraguayo?
Bueno, realza mucho y ya, digamos que ya somos independientes, pues ya tenemos nuestro nuestro propio cardenal. Pero, con lo que te decía, el hecho de depender de Buenos Aires, cuando hay una dificultad aquí, entonces, ¿a quién le vamos a enviar? Y bueno, entonces el Santo Padre le dice, bueno, está más cerca de Asunción a Buenos Aires, entonces vamos a enviarle a este. Claro. Y bueno, entonces viene el cardenal de Buenos Aires, por ejemplo, acá. Ahora ya no va a suceder más eso. Ya directamente el Papa le va a decir, cardenal Martínez, ¿podría mover esta situación en el Paraguay? Bueno, así como había dicho aquella vez que el Papa vino y partió en el avión, había dicho, sí, que Paraguay se merece ya un cardenal. Bueno, él ha cumplido con nosotros. Así que a partir de ahora vamos a trabajar conjunto y directamente más con él. Eso está significando, sí, trabajar más directamente con el Santo Padre.
Por ejemplo, ¿el Papa puede llamarle por teléfono al Cardenal Martínez y decirle, anda, te doy esta misión, anda a hablar con la gente, con el presidente de Nicaragua, por ejemplo, ya están utilizando el mismo ejemplo? ¿Eso puede ocurrir? ¿O el Papa tiene que llamar, digamos, a un cardenal más próximo a en Centroamérica? ¿Se puede hacer eso, por ejemplo?
Sí, podría ser. El Papa puede llamar, digamos, ya cualquiera que tenga la habilidad de hacer gestiones, por ejemplo, con dictadores, con demócratas que están perdidos, por ejemplo, no en estos tiempos tan difíciles, sí, o con cosas así. Busca quién puede ser y le envía a él, a quién, a un experto para buscar lo que hacen, por ejemplo, con los países orientales, con los países que están bajo el régimen comunista. Está buscando a él y pide su consejo, quién es el experto, porque tiene que conocer la historia, tiene que conocer las costumbres,
profundo,
la ley, un poco, es claro, es profundo, pues tiene que conocer. Y bueno, y con eso entonces, dime entonces cómo está esta situación, anda y me traes el resultado como un informe, presentar este informe para ver qué pasos vamos a dar. Y bueno, y así. Y Monseñor Martínez, por ejemplo, conoce la situación en Nicaragua, seguramente le va a pedir.
Claro, claro. El cardenal paraguayo ahora entra, digamos, en una cuestión que me parece, siempre me pareció algo tan maravilloso, digamos, cómo se da, porque hay mucho también de políticas dentro de la Iglesia Católica. No hablo de políticas seccionaleras, de electoralistas, pero de políticas de la Iglesia, y ahora entra con una facultad exclusiva que ahora vemos en las tele, en el cine, vemos de repente algunas cuestiones que se acercarán o no, seguramente, a la facultad exclusiva de elegir un nuevo papa. Y lo maravilloso que hasta puede ser elegible.
Por supuesto. Todo cardenal que cuando es llamado a cónclave y que tiene hasta 80 años puede participar y puede ser electo. Cuando tiene 81 ya queda excluido por los estatutos del para la elección de un papa, que le llaman así. Que tiene su propio estatuto para elegir un papa, así que y pues, cualquiera puede ser. Cualquiera de todos los que tengan menor de 80 años puede ser electo y elector.
Entiendo.
Así que él está dentro de eso.
El Paraguay puede tener ¿cuántos cardenales? ¿O eso depende exclusivamente del Papa?
Exacto, depende exclusivamente del Papa. Si es una sede cardenalicia, entonces esa se lleva. Pero si por allí encuentra otro y dice, me gusta este fulano, para que me ayude más, etcétera, tal cosa, y bueno, lo sustituye también, o sea, le crea también cardenal. Entonces sí, un país puede tener dos cardenales, Brasil uh-huh. tiene tres, pero por la cantidad de población que tiene.
Claro, claro.
Brasil tiene 200 millones, y ponerle que 150 millones sean católicos, y los otros 50 millones, bueno, ahí está, entra toda la gama de...
Claro. De credos, de credos, claro, entiendo.
Tiene tres cardenales, que están, sedes son Río de Janeiro, San Pablo y Bahía San Salvador.
¿Esto se le recarga más al Monseñor Martínez en sus funciones de gobierno, siendo cardenal, digamos, para la República? ¿Tendrían que producirse algunos hechos más importantes de lo que está ocurriendo ahora en el trabajo de la Iglesia Católica en el país, Monseñor? ¿Se recarga, digamos, la tarea?
Por supuesto, pero totalmente. Totalmente. Es una, fíjate, es un título altísimo, un título que realmente concede solamente el Papa, y fundamentalmente para ayudar a elegir a su sucesor. Forma parte del Sagrado Colegio y es una función muy grande que tiene, que es aconsejar al Papa y al mismo tiempo también elegir. Eso es lo fundamental para mantener esta tradición fuerte, sólida y firme, que es el cónclave y la elección de un nuevo Papa. Y después cada uno, desde su respectiva sede, que puede en cada país, donde está ejerciendo su pastoreo, y eso todo sigue igual. Pero el Papa le puede convocar en cualquier momento, que deje todo aquello y bueno, y venga. Cuando va a haber algún sínodo, por ejemplo, que hay con relativa frecuencia, para matrimonio, jóvenes, continentales, de todo, entonces se le puede llamar, y cuando tiene que dejar lo que tiene que dejar, y se va junto se va a Roma. Se va a Roma.
El Colegio Cardenalicio, Monseñor, ¿tiene funciones legislativas también o solamente pastorales?
Y solamente pastorales. Lo que hacen es que le aconsejen al Papa Santo Padre, mire, necesitamos un poco esto, ¿no? Con todos estos problemas, por ejemplo, de moral que últimamente surgió en los últimos 20 años. Entonces se fueron realizando ciertas situaciones legislativas para evitar los abusos, por ejemplo, los protocolos que en diversas partes se tuvieron que hacer para sacerdotes casados, incluso para los mismos obispos también, que a veces cometieron algún pecado visible, y a veces incluso hay cardenales también, un cardenal por allí que se mantuvo al margen del evangelio, por supuesto es llamado y tiene que existir alguna norma, alguna regla, algún reglamento que pueda ayudar al Papa para próximos. Empieza con una experiencia, sobre esa primera experiencia se elabora una pequeña legislación para posibles otras situaciones, y en eso, por ejemplo, sí colaboran mucho el Colegio Cardenalicio.
Yo te voy a adivinar lo que va a hacer cada cupé este año. Ya tengo el tema y todo, ya tengo para cada cupé. Y va a explotar Cacupé este año, te puedo asegurar, con esto.
Sí, claro que sí, el día que le toque a él, un
paquete pero católico, vea. Católicos y no católicos se van allá a Cacupé a verlo.
Y también la curiosidad. Y
claro, pues no todos los días veo un cardenal.
Claro, es la primera vez, además, para claro. Nada, uno que es industria nacional.
Exacto. Finalmente, a propósito de Cacupé, ¿qué compromisos esta situación que le da el Papa a Paraguay con un cardenal a la Iglesia Católica Paraguaya? ¿Qué compromisos, además de lo que ya tiene hoy su guiar, digamos, a la sociedad? O sea, ¿cuáles van a ser sus cargas hoy con esta nueva situación, este nuevo escenario, Monseñor?
Y bueno, yo lo que te aseguro es que primero él no va a convocar, y seguramente nos va a poner al tanto que fue lo que el Papa tal vez le haya pedido, Mira, en el Paraguay ven poco cómo se puede hacer para luchar contra la corrupción. En este momento la situación está un poco difícil, dado que hay algunos que son señalados con significativamente corruptos, etcétera. Bueno, ¿qué se puede hacer? Lo mismo también, bueno, mira los abusos que se están dando, ¿cómo y qué se puede hacer para disminuir, para hacer una toma de conciencia, para recuperar el valor del respeto al cuerpo, a los matrimonios, etcétera? Bueno, no sabemos, son digamos así, ideas más que tengo, pero vamos a ver qué es. Eso es lo primero que él nos va a plantear cuando tengamos una reunión. Nosotros vamos a reunirnos en la próxima asamblea, dijo que va a ser la primera semana de noviembre, y seguramente allí vamos a tener alguna charla, una conversación un poco sobre ese asunto.
Entiendo.
Y por ahí se va a plantear, pues, como te digo, para nosotros es una primera experiencia, anda ya en Cuajay.
Exacto.
Vamos a ver.
¿A ciegas todavía?
Sí, claro, y después va a ir surgiendo, y así son las cosas.
Exacto.
Son experiencias nuevas.
Entiendo. Monseñor, te dejo en libertad, que sigas trabajando. Muy amable por habernos atendido y explicarnos, tener paciencia sobre todo para explicarnos lo que significa para Paraguay tener un cardenal y más en Paraguay sobre todo.
Así mismo. Estamos muy contentos y lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que le guíe para que siempre él tenga luz y la fortaleza para ir abriendo camino en esa situación.
Él tiene que armar una especie de Estado Mayor acá, ¿o no es necesario? Por llamarle de una manera, me vas a corregir el nombre exacto, pero se le va, él va, tiene que integrar, digamos, un equipo de trabajo, ¿o no? ¿O si es todo igual?
Y no sé, yo creo que él va a necesitar mucho más asesores por toda esta situación y por esta responsabilidad que tiene, porque todo lo que él diga y haga ya no va a ser repercusión nacional, sino va a ser una repercusión internacional.
Exacto, exacto.
Por lo tanto, él tiene que saber elegir a sus asesores. Y por ahí él va a comenzar esto. Porque cada cosa, cada cosita que sucede, ¿cómo la van a cargar?
Exacto. Y ahí va a estar. Porque va a repercutir seguro. Lo que hace o lo que diga va a tener repercusión.
Exacto, así es. Entonces, por ahí él va a comenzar esta cuestión, su tarea.
Monseñor, gracias por el tiempo, muy amable.
Cómo no, con mucho gusto.
Que tenga buena tarde.
Gracias, igualmente.
Monseñor Ricardo Valenzuela, él es obispo de Caacupé. De lo que va a ser Caacupé este año. Vos has trabajado, Jorge.